Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos hablando sobre la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy empezaremos a hablar sobre el rol del hombre y de la mujer en la familia. Pablo, bienvenido nuevamente al programa.
Sí, Lina, pues muy agradecidos con el Señor después de estas largas vacaciones que nos conceda otra vez estar aquí.
Vamos a empezar a hablar entonces del rol del hombre y eso nos va a tomar algunos programas, ¿verdad?
Sí, seguramente.
Ok. Quisiera empezar a preguntarte, ¿cuál es la situación actual de los roles en la familia? ¿Cómo estamos actualmente?
Sí, una anécdota en una escuela dominical, una profesora con uno de sus estudiantes refleja un poco lo que estamos viviendo. Uh-huh. Ella preguntó que qué versículo de las Escrituras podría reflejar la situación del matrimonio en los hogares de los niños. Y un niño se levantó y dijo que el versículo sería: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nuestros tiempos está viviendo un tiempo donde el barco va sin brújula y se ignoran muchas cosas y se hacen cosas terribles en contra de los mismos hogares. Entonces pues es muy importante que nosotros hablemos de los roles, porque en este punto el tiempo y la cultura de nuestra época bombardea bastante la familia, y la familia va así como en decadencia, y es porque muchas de las cosas que el Señor ha dicho no se entienden.
¿Cuáles son las razones, aparte de no entender la palabra del Señor?
Bueno, lo que te acabo de decir, la cultura de nuestra época. La Biblia dice que nosotros como cristianos no debemos conformarnos al mundo, a este siglo. Entonces, lo que pasa es que este mundo que nosotros vemos, no solo el mundo físico, sino la cultura de la época, es una cultura que ha sido moldeada con unos principios, con unos valores, con unos ideales que no provienen de Dios, sino del maligno. Primera de Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces el maligno ha orquestado un pensamiento, un espíritu en esta época que tiene como intención lo que él siempre ha querido desde el principio: matar, robar y destruir. Entonces la manera de pensar de las personas de nuestro siglo ha impactado las familias y hasta las familias cristianas. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para no conformarnos al espíritu que hay en nuestra época. También puede ser problemas de carácter en las personas. Un carácter deformado hace que lo que Dios dice por su palabra no se cumpla en los roles del hogar. Y bueno, también a veces lo que hablábamos en algunos programas anteriormente, que los traumas vividos en el hogar, el mal ejemplo de un padre, el mal ejemplo de una madre, un hogar disfuncional, todo eso hace que los roles en el hogar pues no sean conforme a la palabra. Y pues lo mismo, también la falta de instrucción. La Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena. Entonces muchas veces no tenemos el diseño, lo que Dios ha dicho, entendido por la palabra, por la enseñanza, por la instrucción. Entonces los cristianos ejercen y edifican sus hogares sin tener pues convicciones en relación a este asunto. Entonces eso hace que muchas de las cosas que Dios quiere en nuestros hogares pues no se vivan.
Sí, me parece muy pertinente tener en estos programas hablar de los roles, precisamente porque comprender por la palabra cuál es el rol es lo que permite sentar una base sólida y un fundamento claro de la familia. Y si la familia puede tener ese fundamento, al menos en los cristianos, pues porque hemos venido y hemos sido llamados a ser la luz del mundo, permitirá que al menos haya un ancla actualmente sobre lo que es la familia conforme al plan del Señor, ¿no?
Claro, claro. Y es muy importante porque de alguna manera los roles son los que expresan o los que se conforman al diseño de Dios.
Bueno, hablemos de eso entonces. Según el diseño de Dios y el orden de Dios en el hogar, ¿cuál es el rol del varón?
Bueno, hay muchas cosas. Como decíamos, hoy simplemente quiero tocar un asunto y es el de la autoridad. Especialmente esto es algo muy relacionado con el rol del varón. Dios le ha entregado la autoridad en el hogar al varón. Entonces la Escritura dice así, Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 11, verso 3, dice: Pero yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos que Dios le entrega la autoridad del hogar al varón. Al varón para que le represente a Cristo en el hogar. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoridad, muchas veces, por la cultura que hemos vivido y por lo que hace el hombre sin Dios, pues pensamos en machismo.
Claro.
Porque se piensa de pronto que cuando se habla de autoridad, y especialmente en el varón, es para que él de alguna manera sea un capataz cruel en el hogar, donde todos son sus súbditos y él hace lo que él quiere. Pero este pasaje nos muestra que esa autoridad que él tiene es en sujeción a Cristo. Sí. Y si es en sujeción a Cristo, pues debe ser conforme a lo que Cristo mismo ha sido, ¿no? Uh-huh. Entonces, Cristo nos da un ejemplo. Aunque él era Señor, él se hizo siervo. Y aunque era quien era el maestro, dice las Escrituras que él se ceñía y le lavaba los pies a sus discípulos. Uh-huh. Entonces, la autoridad en la Biblia no es para que él se enseñoree del hogar, sino de alguna manera para que él represente a Cristo, y para que él lo pueda hacer de la manera correcta, él debe ser como Cristo y debe mostrar una actitud de siervo para poder ejercer autoridad. Es que es un misterio, pero la autoridad en la Biblia no nos habla de la tiranía que vemos en el mundo, sino simplemente de representación. Él ha sido puesto a representar a Dios en su hogar, y como eso, por causa de eso, él tiene una autoridad. Pero esa autoridad es para amar a los suyos, servir a los suyos y hacer que los suyos tengan el bienestar de la bendición y el gobierno de Dios en su vida. Entonces, pero es importante resaltarlo. Claro. La cabeza del hogar es el varón. El que debe tomar la rienda del hogar es el varón. El que debe conducir el hogar es el varón. Esa autoridad se la dio Dios, fue a él, no a la mujer, mucho menos a los hijos, sino al varón.
Sin duda este es uno de los temas que el enemigo tal vez más ha atacado a los cristianos y a la Biblia, y es que se ha distorsionado mucho el concepto de autoridad y el concepto de sujeción, y se han tratado de incluso menospreciar o subestimar, ver la autoridad como alguien que se enseñorea y ver la sujeción como alguien que necesariamente se humilla y deja pasar el maltrato. Creo que es muy relevante poder comprender que cómo funciona la autoridad bíblica verdaderamente, sí, y la sujeción. Hace poco le escuché a un hermano decir que Dios no deja a nadie sin autoridad y sin sujeción de alguna manera. Sí. Y es lo que acabas de explicar, que me parece que es importante que hagas mayor énfasis en eso, y es cómo el varón es autoridad sujeta a Cristo, finalmente. Sí.
Es que si tú miras, toda la creación tiene un orden. Hasta las cosas naturales o seculares. Una empresa tiene un orden, un gobierno tiene un orden, y asimismo es la familia. La iglesia debe tener un orden y debe tener un gobierno. Y asimismo es el hogar. Y Dios, para darle equilibrio al hogar, para darle estabilidad al hogar y para poderlo encaminar según lo que Él quiere, Él ha dicho que el que debe dirigir el asunto es el varón. Solo que su autoridad es representativa, no autoritaria. O sea, su autoridad tiene como fin representar a Dios. Y para hacerlo, tiene que hacerlo de la manera que Dios nos muestra cómo lo hace. Y el ejemplo que damos era Cristo mismo, que aun siendo Señor, Él sirve. Aun siendo el Señor, Él se entrega por amor. Y la autoridad que ejerce el varón es así. Él es autoridad, pero Él debe manifestar esa autoridad dándose por amor a los suyos, a los de su propia casa, y sirviéndoles de una manera bondadosa, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa, porque así fue Cristo con nosotros. Entonces no es esa figura terrible la autoridad que nos quieren a veces mostrar, sino es esa autoridad que representa el carácter de Dios, de Jesucristo, de amor, de misericordia. El hermano Tekprip, él, en un libro que se llama Pastoreando el Corazón del Niño, él dice: mi observación después de 25 años de administración educativa, paternidad, trabajo pastoral y consejería es que generalmente los hijos no resisten a la autoridad que es verdadera y que no es egoísta. Y eso se ve mucho. Cuando hay una autoridad verdadera que representa a Cristo, que no es egoísta, que no está centrada en sus caprichos personales, sino que busca el bien de los demás, se entrega por los demás, ama a los demás y sirve a los demás, generalmente ni la esposa ni los hijos resisten esa autoridad. Porque esa es la autoridad que de alguna manera se necesita. Todos estamos buscando esa figura. Lo que pasa es que ciertamente ha habido hombres crueles, ha habido hombres maltratadores, ha habido hombres machistas, ha habido hombres que han hecho cosas terribles, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la autoridad que representa a Jesús.
Precisamente esa experiencia mala de autoridad hace que exista hoy en día un temor por ejercer esa autoridad.
Claro, y nosotros vivimos en una época donde la gente no le gusta la autoridad. O sea, es como algo que la gente, sea el gobierno, sea la policía, sea en el hogar, sea en la misma iglesia, la gente no gusta la autoridad. Y hoy en día algo que se nota mucho es que el hombre no le gusta tener autoridad. Una de las cosas que se ve es que el hombre no está ejerciendo lo que debe ejercer, por de alguna manera, por temor a ese lugar. Eso se ve bastante en la iglesia. Muchos hombres que deberían estar haciendo cosas no las están haciendo, y muchas veces ha tocado que la mujer tome el lugar del hombre, y eso se ve porque de alguna manera hay ciertos temores, pero el temor se debe quitar con lo que hablábamos la última vez, que realmente lo que estamos hablando de roles son los mandamientos de Dios. No es el hombre que se está poniendo, sino es Dios que le dice al hombre, es que ese es tu lugar.
Claro.
Entonces, si él entiende que es Dios el que establece a Cristo como cabeza del universo y al hombre como cabeza del hogar, entonces él va a ejercer su autoridad no basado en que él se está imponiendo, sino en la manera como por amor se obedece a Dios y cumple la función que él le ha dado. Entonces él debe entender que es una autoridad delegada, y como autoridad delegada es recibirla de parte de Dios y hacerlo lo más fielmente posible. Hay un ejemplo de eso de autoridad delegada que yo pienso que como que retrata un poco lo que debe ser nuestra autoridad en el hogar.
Uh-huh.
Y es el ejemplo de un padre corrigiendo a su hijo.
Sí.
Entonces el padre ve que su hijo está haciendo mal, entonces llama a su hijo. Hijo, ¿tú me desobedeciste? Sí, papi, yo te desobedecí. ¿Qué dice Dios acerca de qué debo hacer yo cuando tú desobedeces? Papi, me debes corregir. Hijo, ¿debo corregirte honrando a Dios o también debo deshonrar a Dios de la misma manera que tú lo has hecho conmigo? No, papi, debes corregirme. Entonces, como yo estoy en obediencia a Dios, hijo, te tengo que corregir. Entonces, ahí tú ves que el papá no está corrigiendo porque es un capricho de él,
claro,
sino porque Dios ha dicho que él lo debe corregir.
Uh-huh.
Entonces, antes de corregir a su hijo, él establece su autoridad, no en que él está de mal genio, airado y quiere desahogar su ira con su hijo, sino porque él está en obediencia a Dios y le hace entender a su hijo que él está en obediencia a Dios. Entonces, en la medida que nosotros entendemos que nuestra autoridad es delegada,
uh-huh,
podemos estar bajo esa autoridad que es superior que la de Cristo y ejercer nuestra autoridad, pero representándole a Él y estando en sujeción a Él. Porque no podemos esperar que las otras personas se sujeten a nosotros si nosotros no nos sujetamos a Cristo.
Claro, nosotros.
Y debemos saber que también es importante que cuando Dios viene a señalar y a juzgar un asunto, viene a donde el varón.
Mm-hmm.
Nosotros conocemos ese pasaje de cuando Dios va a juzgar a Elí, a los hijos de Elí. Tú ves que el pasaje, él no viene a los hijos, él no viene a la esposa, él no viene a los jueces de la ciudad, sino Dios viene a Elí y le dice, bueno, ¿qué has hecho en tu hogar? Entonces, aunque dé temor, aunque no sea agradable muchas veces, el hombre debe saber que algún día Dios le va a pedir cuentas porque a él fue el que le entregó la autoridad de lo que iba a pasar en su hogar. Entonces es muy importante que el hombre desde un comienzo sepa que ese lugar es para él.
Uh-huh.
Y debe entenderlo según la palabra del Señor y hacerlo de la mejor manera, pues claro, unido a la gracia de Cristo Jesús.
Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con el programa de hoy. No se vayan.
La presencia de mi Jesús aquí.
Pablo, ¿podrías darnos un ejemplo de autoridad por la palabra? ¿Un buen ejemplo?
Sí, la vez pasada yo mencionaba a Abraham y a Sara.
Uh-huh.
Quiero otra vez volver a Abraham, porque definitivamente hay un pasaje de él que para mí siempre ha sido muy impactante, que es Génesis 18, verso 18, cuando la palabra dice Dios hablando de Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, este pasaje es interesante porque Abraham ejerce el rol que debería ejercer cualquier hombre que está en sujeción a Dios mismo, y es llevar su casa a que guarden el camino de Jehová. Entonces, la autoridad que Abraham ha recibido le llevó a que él iba a instruir y enseñar su casa para que su casa después de él guardara el camino de Jehová. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos como varones es para encaminar nuestra casa al propósito de Dios. Entonces, de alguna manera, el varón es el que marca la atmósfera que debe gobernar su casa. El varón es el que dirige el asunto, el varón es el que conduce el asunto según lo que él crea, según lo que él piensa y según lo que él ame. Entonces, si tenemos hombres que aman a Dios, que honran a Dios, que conocen a Dios, lo que se espera es que esos hombres, es que eso que hay en sus vidas marque su hogar. O eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la autoridad es para marcar el hogar, como para marcar el camino, para que los que vienen detrás de él sigan las pisadas de él hacia el camino de Dios. Y eso es lo que hace el rol de la autoridad en el varón. O sea, su autoridad es para guiar, es para comandar. Él de alguna manera es el encargado de ser sacerdote espiritual. Él de alguna manera es el encargado de ser el pastor, de ser el profeta de su casa, para que su casa se conduzca hacia los planes de Dios. Entonces, es muy importante enseñarle al varón que para que él pueda ejercer esa autoridad, él realmente debe tener convicciones, convicciones que marquen el camino que él va a trazar, por el cual su casa ha de conducirse. Entonces, hay algo en la Biblia que se dice que es la plomada de Dios. Entonces, cuando tú vas a edificar una casa, un templo, lo que sea, necesitas instrumentos para que la casa quede derecha. Entonces, la plomada en la Biblia es el peso que da la revelación o las convicciones bíblicas que hacen que nosotros edifiquemos nuestra casa de alguna manera. O como lo diría Pablo en el Nuevo Testamento, es como la visión espiritual que él tiene acerca del camino de Dios. Entonces, el hombre, para poder ser autoridad, él debe tener convicciones muy arraigadas a Cristo y a su palabra, para que cuando él hable en su casa, esas convicciones dirijan su casa hacia la voluntad de Dios. Entonces, para poder ser líder, para poder ser autoridad, él debe ser una persona entendida en los planes de Dios, para que él pueda guiar a otros, porque él de alguna manera va a tener que pastorear, enseñar, corregir, dirigir. ¿Y de dónde va a sacar él para hacerlo en su casa? ¿Cómo va a hablar a su esposa? ¿Cómo va a educar a sus hijos? ¿Con qué paradigmas va a llevar su casa? Entonces él necesita tener convicciones, peso espiritual, y ese peso espiritual lo da la revelación de la palabra. Entonces él debe armarse una gran cantidad de armas espirituales que le sirvan para dirigir su hogar. Entonces, el hombre, para poder ser autoridad, debe ser un hombre de la palabra, o sea, debe tener una buena lectura de la Biblia. Además, debe llenarse de libros espirituales que le aclaren el entendimiento acerca de la revelación de Dios. Además, debería buscar consejo en otros varones. Además, debería buscar la ayuda de aquellos hermanos ancianos que han edificado sus casas y han sido dados por Dios a la iglesia. Entonces, el hombre debe llenarse de todo lo que Dios ha dado, tomar de la vida eterna, porque él va a trazar el camino por donde su casa debe dirigirse. Entonces, no es un asunto de que yo me enseñoreo y hago las cosas en mi casa como yo quiero. Si él quiere representar a Dios, tiene que estar arraigado a la verdad de Dios, a las raíces de la revelación en las Escrituras, para que su casa sea firme, estable, y pueda ser edificada de una manera que honre a Dios. Entonces, él debe ser un pastor, aunque no sea el pastor de la iglesia. Él debe ser profeta, aunque no predique en la iglesia. Él debe ser maestro, aunque no sea el que enseñe los domingos en la congregación. Porque su responsabilidad en el hogar le demanda a él tener convicciones. Y si él no es un hombre de la palabra, no va a poder dirigir. Porque muchas veces es triste encontrar que a veces tiene más convicciones la mujer que el mismo hombre. Pero es el hombre al que Dios ha puesto a ir adelante. Entonces necesitamos enseñar a los hombres que si se han de casar o si ya tienen hogares, tienen que tomar muy en serio la palabra de Dios, muy en serio el juicio de Dios, la justicia de Dios, el camino de Dios, porque él tiene que mandar a sus hijos acerca de ese camino. Y si él no lo tiene en su corazón interiorizado, arraigado, de tal manera que él no se deje mover por los vientos de la época o por las pruebas o por las circunstancias, entonces si él no tiene eso bien firme en su corazón, pues su hogar va a ir como una cometa que se la lleva el viento de aquí para allá. No, él necesita ser un hombre pesado, un hombre con plomada, un hombre con revelación, uh-huh. Aunque no sea el maestro de la congregación, pero sí es el maestro de la casa.
Pablo, detengámonos un poquito más, sí, en este pedazo, porque yo creo que es muy importante amplificar la importancia que esto tiene. Voy a parafrasearte, lo que me estás diciendo es que el hombre en la familia es el pastor de la familia.
Sí. Prácticamente es eso. O sea, el que tiene la autoridad la obtiene para pastorear, para liderar, uh-huh, para dirigir. Esa es su responsabilidad. Él ha sido puesto por Dios y la autoridad que ha recibido de Dios es para ser el pastor de su congregación. Y su primera o tal vez su única congregación en muchos casos será su esposa y serán sus hijos. Es que el asunto es tan interesante en la Biblia que mira lo que dice 1 Corintios 14:34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, este pasaje es un poco sí, difícil de interpretar, pero más que hablar de la situación de la mujer, lo que dice la Biblia es que Dios espera que cuando una mujer tenga dudas, ella no recurra al pastor, ella no recurra a los ancianos de la iglesia, ella no recurra a otras mujeres, sino ella debe recurrir a su esposo, porque se entiende que su esposo es su pastor, se entiende que su esposo es su maestro, se entiende que el que lleva las riendas de su hogar es él. Entonces Pablo dice: hermana, si tienen preguntas, para eso tienen a sus esposos. Y eso también se aplica con los hijos. El liderazgo de los hijos no es de un pastor juvenil ni es de los ancianos de la iglesia. Recae exclusiva y directamente sobre el varón del hogar. Yo recuerdo una anécdota de un hermano que él cuenta que él tenía una de sus hijas y su hija se casó. Entonces su hija tuvo dudas en relación a una doctrina y ella se acerca a él a preguntarle a su papá que él qué pensaba acerca de esa doctrina. Y él, antes de responderle, dice: hija, ahora ya estás bajo la autoridad de otro hombre. Ve y pregúntale a tu esposo. Entonces, mira lo tremendo. Este hombre entendía que ya su hija, pues ya se había casado, dejara padre y madre, y ahora su hija debía estar bajo la autoridad de su esposo y someterse a la revelación que Dios le había dado a su esposo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que definitivamente el pastor, la autoridad está muy ligada al pastorado. O sea, él es el pastor de su casa, él es el que dirige los pasos de su casa. Hacia donde él vaya, va a ir su casa. Lo que él ame es lo que va a amar su casa. Lo que él establezca en su hogar es lo que va a llenar la atmósfera de ese hogar. Entonces es muy importante decirle al varón que se ciña, que se ponga el cinto, que se lo apriete bien, que se ponga de rodillas, clame y abra su Biblia. Porque todo lo que él comience a entender acerca de Dios, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, va a ser lo que va a marcarlo, pues primeramente a él, claro, pero también va a marcar su hogar. Él tiene que volver, así como Moisés cuando volvía del monte con las tablas escritas por ambos lados, sí, él tiene que volver constantemente a su hogar y decir: así dice Jehová, porque esa es su función. Por eso tiene autoridad. No tiene autoridad ni para enseñorearse ni para maltratar, sino tiene autoridad para conducir a su casa, para que su casa guarde el camino de Jehová.
Además es ejemplo.
Sí.
Sus hábitos van a seguramente permear los hábitos de su esposa y de sus hijos.
Sí, eso se ve mucho en el hogar. Cómo la autoridad influencia a los que están alrededor nuestro.
Pablo, ¿qué puede dañar la autoridad del varón en el hogar?
Bueno, hay muchas cosas que lo pueden dañar. Hoy simplemente quiero resaltar una que está ligada a lo que venimos diciendo. Sí. Y es el mal ejemplo. La mayoría de disfunciones dentro de un hogar cristiano es porque muchas veces ese hogar cree ciertas verdades, pero aún los que hablan esas verdades a los mismos hijos no las viven. Entonces la incongruencia entre la enseñanza y el ejemplo de las personas son ingredientes fatales para la vida de un hogar. Y eso crea, bueno, un ambiente contrario en los niños y aún en la misma relación matrimonial. Entonces la Biblia dice ahí en 1 Pedro 5:3, hablándole a los pastores, y como estamos diciendo que los padres son los pastores, especialmente el varón, mira lo que dice Pedro, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, la Biblia nos enseña que una de las maneras como la grey es beneficiada es a través de nuestro ejemplo. Entonces, el padre, que es autoridad, debe tener cuidado de que lo que él habla acerca de Dios, él lo viva, porque si no va a crear incongruencia en sus hijos. Aún él va a llegar a un punto, sus hijos van a llegar a un punto donde ellos van a comenzar a ver las cosas y van a decir: mi papá dice una cosa, pero él vive otra cosa. Y eso va a hacer que ellos tengan repulsión hacia la verdad de Dios, porque van a ver que en su casa el que están viendo no es un pastor, sino es un hipócrita. Entonces deben tener mucho cuidado el varón de que las cosas que él habla, las cosas que él vive, tengan impacto primeramente en su vida. Entonces es muy importante que nuestros hijos nos vean, así como nos ven el domingo tan espirituales, en nuestro ambiente diario, en nuestra manera de vivir, vean que somos personas piadosas, personas íntegras, que correspondemos a lo que hablamos, ¿sí? Uh-huh. Porque muchas veces el testimonio es afectado por lo que nosotros somos. No podemos, como decía un hermano, no podemos 2 días a la semana construir con las manos y el resto de la semana destruirlo con los pies, ¿no? Debe haber una congruencia en el valor. Si él es autoridad, si él es pastor, él debe vivir como tal y él debe saber que él enseña a veces más con su ejemplo, con su manera de vivir, que con sus palabras. Spurgeon daba un ejemplo acerca de los predicadores que se puede aplicar muy fácilmente a la vida del hogar. Él decía: todos hemos escuchado la historia de un hombre que predica tan bien, pero que vive tan mal, que cuando estaba en el púlpito todos decían que no debía salirse de allí, pero cuando estaba fuera del mismo todos declaraban que jamás debía entrar en él. Entonces a veces hablamos tan bien, pero vivimos tan mal, que eso crea una dicotomía en los que están a nuestro alrededor. Y bueno, terrible que un hijo después llegue a decir que su papá es un hipócrita, ¿no? Entonces sí, a veces nosotros debemos primero tratar con nuestras vigas, las grandes, antes de tratar de quitarla de nuestro hogar, porque eso puede ser una incongruencia. Una vez nosotros tuvimos el caso de una hermana que llegaba a decirnos que su esposo le había dicho un día que no más televisión. Entonces cada vez que la hermana por ahí prendía el televisor, él llegaba con toda una exhortación a decirle que no podía ni ver nada, él ya no podía ver nada. Pero a la vez ella se quejaba porque su esposo era aficionado al baloncesto y todas las noches veía partidos de baloncesto. Entonces es como una incongruencia querer decir algo, querer establecer algo que es un principio de Dios, cuando yo pues no doy el ejemplo. Entonces el mal ejemplo es supremamente terrible en cualquier tipo de autoridad, en la familia y aún en la misma iglesia. La Biblia dice que Pablo le decía a los pastores que ellos debían tener cuidado de ellos mismos y de la grey. O sea, Pablo le decía también a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Entonces a veces debemos tener mucho cuidado de nosotros mismos, porque a veces el evangelio y nuestra familia sufre más daño de nosotros mismos que de la gente que se opone afuera. Entonces,
sin duda alguna, esto pone sobre la mesa aspectos que seguramente los hombres no contemplan antes de casarse. Entonces, para los que no se han casado aún, es bueno que esto lo tengan contemplado, porque ser pastor de un hogar implica pasar mucho tiempo a solas con la palabra del Señor.
Sí, es que a veces los hombres piensan que casarse ya los hace esposos y los hace padres, pero realmente es una labor que requiere tiempo, dedicación, también muchos fracasos, muchas circunstancias de crisis, pero la verdad es que esa es la medida de Dios. La medida de Dios es alta, pero debemos caminar en torno a esa medida, la perfección, buscando cada día la gracia de Dios, la sabiduría que viene en la palabra, la integridad que proviene de andar a la luz de Dios, para que podamos ser realmente luz en nuestras casas, como Dios quiere que seamos luz, como hombres, como padres, como esposos.
Vamos a seguir tratando otro tema sobre la autoridad del hombre en este corte que viene. No se vayan, recuerden que pueden escribir sus preguntas o sus dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente.
La presencia, Jesús aquí.
Pablo, quiero preguntarte ahora un tema muy importante que no hemos tocado: el rol del varón como proveedor de la casa.
Sí, generalmente siempre que hablan de los roles, el primero que se habla del varón es que él debe ser proveedor. Es importante, aunque considero más importante los otros, porque en el mundo hay muchos hombres que proveen económicamente, pero no cumplen lo que hemos dicho. Pero es importante. La Biblia, así como le da la autoridad al varón, la Biblia le da la responsabilidad de proveer las necesidades de su hogar. La comida, el vestido, la vivienda, son asuntos que Dios le ha entregado al varón. Decía un hermano: cosa abominable hombre que trae hijos a este mundo y no los sostiene, ¿no? Que eso se ve hoy en día mucho. También esa es una de las crisis en nuestra época, que hay muchos hombres que dejan un hijo por acá y no son capaces de responder. Entonces la mujer tiene que ingeniárselas para suplir las necesidades de los hijos. Es algo abominable. La Biblia dice ahí en 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que hasta los incrédulos hacen eso.
Tremendo.
Entonces el creyente es llamado, el creyente no, el varón es llamado a proveer las necesidades de su casa. Esa es su responsabilidad. Si bien la mujer puede ayudar, o en algún momento de crisis, de enfermedad, de desempleo, el hombre ya puede asumir esa responsabilidad, no es la norma. La norma es que el varón es el responsable de proveer para su casa. Porque cuando la mujer sale, ella deja un hueco que muchas veces los que se ven afectados son los hijos. Porque más adelante vamos a hablar de eso. Pero es el deber del varón. Y una cosa que es muy importante cuando hablamos de provisión y autoridad es que cuando el varón no es el que provee la carga principal del sostenimiento de la casa, él generalmente pierde el respeto de su esposa y a veces de sus hijos, porque ya los hijos saben que no tienen que tratar con él, sino tienen que tratar con ella. Entonces, una de las cosas que vemos en nuestra generación es que los hombres muchas veces tienen minada autoridad porque no son los proveedores de su casa. Entonces yo le digo a las mujeres, a las jóvenes que se van a cansar, piensa en un hombre que tenga la capacidad de trabajar y de sostenerte. No de darte lujos, no darte eso, pero él debe tener la responsabilidad de sostener. Es a él, así como decimos la autoridad. Así como la autoridad de predicar, de enseñar, de pastorear, de dirigir es del varón, la responsabilidad de proveer en la casa es del hombre. Es algo que nosotros debemos recalcar, ¿sí? Porque hoy en día es que nosotros vivimos en una sociedad consumista que si no tenemos esto no podemos vivir. Es mejor vivir bajo los parámetros de Dios de una manera más sencilla, honrando a Dios y haciendo las cosas como Dios ha dicho que como vive el mundo. Porque hay muchos temores y a veces nosotros pensamos mucho en los tiempos que estamos viviendo, pero el Señor dijo que no nos afanemos por la comida y el vestido, porque nosotros tenemos un Padre que tiene cuidado de eso. Entonces realmente el hombre debe orar para que Dios en su gracia le ayude para que él pueda ser proveedor. Pero muchas veces sabes que el problema no está en la cuestión ni del trabajo ni del dinero, sino en la manera de pensar de la época. Uh-huh. Yo conozco casos de hermanos que son muy sencillos, no son profesionales, tienen trabajos muy humildes. Hay un amigo que él tenía así, y cuando se quería casar y quería tener su hogar, él me decía, mi mayor deseo es que mi esposa no trabaje y esté con los hijos. Y queriendo tener sus hijos, bueno, tuvo muchos problemas porque perdieron varios bebés, porque su esposa le fue difícil el embarazo. Entonces él lo que más deseaba era tener un hogar y tener hijos. Lo que más deseaba era que su esposa criara a sus hijos en el temor del Señor. Y hace poco lo fui a visitar, ya que es una persona muy sencilla, con un trabajo muy humilde. Dios lo bendice y lo prospera. Y uno ve cómo no solo tiene un hogar muy precioso, sino que es generoso con la iglesia, con los hermanos. Y son muy sencillos. En cambio, tú ves personas que tienen mucho dinero, donde el esposo fácilmente podría proveer para ella, pero la manera de pensar de ella, del mundo, hace que ella no sea capaz de sacrificar sus ideales mundanos y estar en su hogar con sus hijos. Entonces, no, a veces la cuestión no es de dinero, sino de convicciones. Entonces, debemos enseñar a los hombres que su rol es ser el varón, ser la autoridad, y es proveer de tal manera en su casa que su esposa no tenga la necesidad de salir. Y enseñarle a ella que el lugar de ella es otro según las escrituras. Y eso es difícil porque nuestra época va para el otro lado. Entonces necesitamos como los pescaditos que van en contra de la corriente, saltando en contra de una cantidad de pensamientos que nos han instalado en el chip, pero que no se conforman a la voluntad escrita de Dios. Okay. Y al diseño de Dios. Entonces sufre mucho la familia cuando estas cosas no se entienden. Hay que hacerle entender al hombre, el hombre es proveedor.
Pablo, yo creo que hay muchas parejas que actualmente están casadas que nos están viendo, en donde ambos trabajan, tanto él como ella, y puede que en algunos haya ya niños, puede que no. ¿Qué recomendación podrías darles a esas personas que en este momento nos están viendo y que seguramente después de eso que has dicho se están preguntando, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Renuncio? ¿No renuncio? ¿Nos acomodamos de otra forma? ¿Es necesario renunciar? ¿O si tengo un trabajo donde que me permita estar en el hogar? Está bien, creo que hay demasiadas dudas que vale la pena que resolvamos.
Sí, bueno, que se arrepientan, ¿no? No, mira, o sea, no hay problema en que la mujer trabaje, el problema está en que ella sea, primero que todo, la principal proveedora. Eso le toca al varón. Ella puede ser, como dice la Biblia, ayuda. Y ella puede trabajar desde que ella no abandone su responsabilidad en el hogar. Si tiene hijos, ella debería trabajar desde el hogar. Que eso lo han hecho muchas hermanas, ¿no? Yo conozco muchas hermanas que ayudan a sus esposos, pero desde sin salirse del rol de influencia que Dios les ha establecido, que es el hogar. Entonces la mujer puede trabajar, claro, y pues es que si tú miras Proverbios, la mujer virtuosa es una mujer trabajadora. Uh-huh. Ella es trabajadora. Entonces el problema no es que la mujer sea trabajadora, el problema es que ella abandone la responsabilidad del hogar, principalmente cuando hay hijos. Uh-huh. Cuando no hay hijos es un poco diferente, pero aún así ella debe guardar su lugar en la casa porque ella ha sido puesta para ayudar a su esposo. Y muchas veces vemos esposos abandonados, esposos muy solitarios, porque su esposa tiene una carga laboral demasiado alta. Entonces, cuando hay hijos, sí, ella debería estar en el hogar, trabajando desde el hogar. Cuando no hay hijos, bueno, hay la posibilidad, pero sin que ella abandone su responsabilidad como esposa. Lo ideal, lo bíblico, es que él sea el proveedor. Es que esa es la norma. Si tú miras hace 20 años, eso era lo normal.
Claro.
Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Porque se le ha enseñado a la mujer que trabaja y que es profesional es la mujer inteligente, pero la que está cuidando a los hijos es una mujer torpe o... Sí, no quiero decir palabras bruscas, pero así es que piensa el mundo hoy en día. En cambio, el Señor dice que la mujer cumpla esa función. Es una mujer que está expresando la expresión de Cristo de amor, sacrificio por otros, especialmente por sus hijos.
Okay.
Entonces, es difícil hablar de esto. Yo pienso que esto es de las cosas que uno comienza a hablar y muchos, y aún entre nosotros, a veces cuando uno está en la iglesia y comienza a predicar estos asuntos, es muy fuerte porque la norma hoy en día es que, como decíamos al comienzo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen.
Uh-huh.
Entonces, hoy en día tenemos el pensamiento de que yo trabajo y que lo eduquen mis abuelos, que los eduquen los abuelos, que lo eduque la nana, que lo eduque el colegio. Y ya no podemos hablar ni siquiera de crianza y educación en el hogar porque no están los papás.
Correcto.
Entonces es una situación muy triste, muy triste.
¿Qué más puedes agregar al tema de hoy, aparte de lo que hemos visto en el rol de varón?
Bueno, cuando la Biblia habla de provisión, siempre la une a otro asunto, que yo quiero terminar con eso, especialmente en la autoridad. Digamos, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, o sea, el trabajo, uh-huh, y lo guardase. Y Efesios 5:29, la segunda palabra es guardar. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando de Cristo y la iglesia, como el esposo y la esposa, dice, sino que la sustenta y no solo debe proveer, sustentarla, sino y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, siempre que se habla de que el hombre es proveedor, también se habla de que él debe guardar. No solo sustenta, sino también cuida. Entonces, el hombre como autoridad y ha sido puesto para proveer, pero también ha sido puesto para guardar o proteger el hogar. Entonces, nosotros debemos saber que nuestros hogares tienen muchos peligros, ¿sí? En el Edén había una serpiente que estaba circulando. Hoy en día, tú miras para todos lados y hay peligros espirituales y aún peligros físicos, ¿sí? Hasta yo he escuchado a un pastor que decía que él solía ser en el mundo un hombre terrible. Que si hoy en día un hombre llegara y lo escupiera, lo ofendiera, él pondría la otra mejilla, él oraría por él, él le pagaría bien al mal que lo hiciera. Pero si ese hombre llegara a hacerle algo a su mujer o intentara hacerle algo, lo primero que él intentaría sería derribarlo. Porque él entiende que según el plan de Dios, Dios nos ha puesto a proteger a nuestras esposas y a proteger a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, si bien eso puede tener una aplicación muy, muy práctica, muy real, el hombre es protección en su casa, también lo tiene que ver en los aspectos espirituales. El hombre decide quién entra a la casa, quién no entra, qué clase de personas se relacionan con nuestra familia, todas las cosas que pueden influenciar de alguna manera. Así como Cristo es la puerta de la iglesia, así el hombre es como la puerta de la casa, ¿eh? Él debe regular lo que entra, le ha sido puesto por guardián de los suyos, él debe vigilar y velar por la seguridad, por la provisión de su familia. Uh-huh. Es una responsabilidad que el Señor le ha dicho. Y la palabra dice que para él eso, hacer eso tiene que ser sobrio y velar, porque el adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. Entonces el hombre es el protector de la casa, el guardián de su casa. Uh-huh. Además de proveedor, él es el guardián, es el que cuida que entra a su casa y que no entra.
Okay. En esta introducción entonces hemos hablado de tres cosas: pastor, proveedor y guardián.
Sí.
¿Qué puedes recomendarnos?
Bueno, hoy quisiera recomendarles, hay una película que es muy buena, salió como en el 2011, que se llama Reto de Valientes, de los hermanos Kendricks. La vez pasada recomendamos A Prueba de Fuego.
Sí.
Y yo pienso que los hermanos, de alguna manera muy preciosa en la película, expresan el reto que tienen los hombres a hacer lo que hemos hablado, de hacer pastores, hacer autoridad, a amar, a cuidar, a influenciar la vida de sus hogares. Yo pienso que esa película retrata un poco lo que estamos hablando, y entonces la recomendamos para aquellos que la quieran ver. Esto se encuentra en cualquier librería cristiana o en internet, la pueden ver. Pero es muy buena, es un llamado. Realmente cuando yo la vi, yo sentí que el Señor me decía, es un reto. Realmente los hombres que se casan están asumiendo un gran reto. Están recibiendo una autoridad que Dios le da para pastorear y conducir su casa, para que su casa se conforme al camino de Jehová. Y necesitamos pues la oración, la gracia de Dios, la provisión de sabiduría, la provisión económica. Necesitamos una gran cantidad de cosas que Dios puede hacer. Dios la ventaja es que no estamos solos. Por más que hayan gigantes, si Jehová está con nosotros, pues eso va a ser, eso que vemos terrible va a ser una bendición, va a ser de crecimiento para nuestras vidas, porque definitivamente una cosa es el hombre solo y el hombre casado. Como que hay un trampolín desde el soltero al que se casa, porque todo cambia. Él comienza a madurar, él comienza a crecer como persona, él comienza a entender lo que es el sacrificio, lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo, lo que es la paciencia, lo que es el amor. Es una gran cantidad de cosas que son muy buenas para la vida cristiana. Y si él lo puede hacer de una manera correcta en el ambiente del hogar, pues está siendo preparado por Dios para cosas mayores, aún en la misma iglesia, que dice que el que gobierna bien su casa y cría a sus hijos en sujeción, lo puede hacer también en la iglesia. Entonces, cuando tenemos buenos padres, buenos esposos, están cumpliendo el perfil para llegar a ser buenos siervos de Dios en medio de la casa de Dios. Pero comienza ahí en nuestros hogares, pero de verdad que necesitamos la ayuda de Dios y la bendición de Dios para esta noble y ardua labor que Dios nos ha puesto.
Así es. Pablo, gracias por acompañarnos en este programa y aclarar estas dudas que surgen mucho sobre la autoridad, sobre el rol del hombre. En el siguiente programa seguiremos entonces ahondando más sobre este rol específicamente, ¿cierto?
Sí, sí, confiando en el Señor, hablaremos un poco ya de la relación del varón y su esposa, porque la Biblia también habla bastante de eso. Okay. Entonces el Señor nos siga ayudando y bueno, muy contentos que el Señor nos siga permitiendo este espacio.
Okay. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este día. Recuerden escribirnos todas sus dudas y preguntas que seguramente han surgido en el programa de hoy a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Chao.